Bueno, en esta oportunidad, este podcast va a tratar sobre otra ciencia natural, la oceanografía. Vamos a tocar este tema a través de una entrevista que voy a hacerle a Laura Bianucci, una amiga de toda la vida que estudió esta hermosa carrera en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y que hizo un doctorado en Canadá, donde actualmente reside. Quería charlar con ella sobre aspectos relacionados con las ciencias oceanográficas y también sobre ciertos hitos o etapas que tienen las carreras científicas. Laura nació en Buenos Aires de 1980. Está casada, tiene dos hijos, se licenció en Oceanografía en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2010 obtuvo el título de doctora en la Universidad de Victoria en Canadá y a partir de allí realizó diferentes postdoctorados, pasó por Halifax en Canadá, también estuvo trabajando en Seattle en Estados Unidos, hasta que volvió a Victoria, la ciudad en la costa oeste de Canadá, en la que inició sus estudios de doctorado y por la que tiene un cariño especial. Actualmente tiene el puesto de investigadora científica, Research Scientist, en un laboratorio de investigación para el Ministerio de Pesca y Océanos de Canadá. Que bueno, hola Laura, te doy la bienvenida, gracias por estar acá.
Hola Clau, un gusto, el placer es mío.
Gracias. Y bueno, te quería preguntar primero para todos los que nos escuchan, ¿qué es la oceanografía y cómo te decidiste a estudiar esta carrera que es poco común?
Bueno, la oceanografía es la ciencia que estudia el océano, como su nombre mío lo indica. Tiene muchas ramas, desde la gente que estudia principalmente la física del océano, cómo se mueven las corrientes, cómo afectan el movimiento del agua, las mareas y cosas así. Está la parte química del océano, las reacciones, o sea, cuando, por ejemplo, el agua de mar absorbe el dióxido de carbono, eso genera un montón de cambios, cambia el pH del agua de mar, y también está la oceanografía biológica, que tiene que ver más con los organismos vivos, no me puedo olvidar la oceanografía geológica también, que estudia más bien los fondos marinos y los sedimentos y cosas así, y obviamente el océano real no se divide en disciplinas, está todo junto. Entonces, las partes más interesantes, para mi entender, es la interacción entre todas estas disciplinas y cómo la física afecta a la biología, la química, la geología y viceversa. O sea, todo está relacionado y es lo que hace esta ciencia. Y realmente es una disciplina muy interdisciplinario y se pueden poner en aplicación muchas ciencias diferentes con el objetivo de estudiar el medio, un medio en particular que es el océano.
¿Y cómo te decidiste a estudiar?
Cierto. Me olvidé. Ay, bueno, re loco, porque yo no sabía ni que existía esta carrera, obviamente. En la UBA en particular, cuando yo empecé, era una carrera muy nueva, llevaba apenas unos años, pero a mí siempre me interesaron las materias de ciencias, o sea, matemática, física, química, pero en cierta forma no me resultaba interesante estudiar solo matemática o solo física. Quería una carrera que integrara todas las ciencias en algo, no sé, de alguna forma. Entonces realmente lo que hice fue me compré la guía del estudiante y fui a la guía, dentro de la guía fui a ver las carreras ofrecidas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y ahí apareció oceanografía, y dije, opa, ¿y esto qué es? Entonces leí un poco, fui a las charlas que organiza la Universidad de Buenos Aires, charlas informativas sobre todas las carreras, y quedé fascinada, me encantó. Entonces hice una cita con la profesora que había dado la charla, le pregunté si la podía ir a ver un día a charlar, entonces fui. Otro día a la universidad, a la facultad, charlé, me mostró el departamento y me decidí así. También fui a otras charlas en el interín y nada me atrapó como me atrapó la charla de oceanografía y todo lo que hablé con la profesora. Así que así fue como me decidí a estudiar esta carrera poco convencional. Es una carrera de pocos alumnos en general, ahora supongo está mucho más conocida. Sí, se egresarán dos años, ¿no? No es una carrera muy grande. Que al mismo tiempo tiene la gran ventaja de que nos conocemos todos y en las clases siempre hay alguien que se va mate, incluido al profesor, entonces el ambiente es muy lindo realmente.
Ah, es buenísimo, sí. Y más que nada fuiste vos la que buscaste.
Yo busqué, sí. Realmente no es una carrera que no sabía su existencia. Pero para ser honesta, cuando estaba terminando el secundario, o sea, yo tenía la sensación de que había una carrera que me iba a llenar, pero que simplemente no sabía que existía. Y es lo que pasó, es realmente lo que pasó. Pero sí, yo la busqué.
Claro, sí, fue una búsqueda tuya. ¿Y cuándo te diste cuenta que ibas a ir a hacer doctorado en el extranjero?
No estoy 100% segura de cuándo fue. Obviamente cuando empecé la carrera no tenía ni idea, cuando empecé la licenciatura. Una vez que empecé la licenciatura, o sea, después de haber pasado el CBC y haber ingresado en la carrera yendo a la Facultad de Exactas allá en Núñez, empecé a entender más de qué se trata una carrera científica realmente. Y empecé a ver que, bueno, que si uno quería seguir creciendo y aprendiendo, realmente necesitabas especializarte un poco y seguir con el doctorado. Bueno, también aprendí que había opciones para hacer doctorados afuera y al departamento iban a dar, cada tanto iban a dar charlas investigadores de afuera, muchas veces argentinos que venían de visita y aprovechaban para dar una charla en la facultad, alguna que otra vez alguien que estaba visitando el instituto, porque bueno, hay un instituto del CONICET que funciona dentro o coledaño al lado del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos también, el CIMA, el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Y así me empecé a enterar, bueno, están todas estas otras universidades y gente que se va y hace experiencias en el exterior. Muchos de mis profesores hicieron experiencias en el exterior y después volvieron al país. Así que ahí fue cuando empecé a jugar con la idea de, bueno, podría hacer esto también. También ayudó el hecho de que mi hermano mayor estudió física y él pasó por toda esta etapa de exploración antes que yo. Y estaba, creo que él desde mucho antes estaba decidido que en algún momento quería hacer algo en el exterior. No era algo que yo me hubiera planteado antes. Yo me lo planteé cuando empecé a ver cómo era la carrera y cuánto convenía quizás aprender un poco de otra gente. Porque como el departamento es chico, viste, somos pocos, y entonces está bueno salir y aprender de otros grupos, otra gente, hacer otros contactos. Pero bueno, o sea, la idea no era extraña porque ya se venía discutiendo por el lado de mi hermano en casa.
Y también hacer una carrera de pocos alumnos, como vos decís, nueva, tan interdisciplinaria, ¿no? Como que se presta.
Sí, 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 se presta, sí, sí. Y sí, y todos, o sea, antes la carrera se daba en el IDBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y antes de eso se había dado, bueno, en realidad no tengo la cronología muy bien, pero en algún momento se había dado en Bahía Blanca también. Entonces, los profesores, muchos de mis profesores habían estudiado en Argentina, pero después ha hecho algún tipo de especialización o doctorado o posgrado en el exterior. Así que muchos tenían esa experiencia y hablaban muy bien de esas experiencias y se veía en sus publicaciones y en sus clases cómo esa experiencia en el exterior los había hecho crecer. Entonces, no, es algo que uno subliminalmente entiende, va penetrando.
Seguro, sí, muy enriquecedor, seguro. ¿Y cómo fue el proceso de buscar financiamiento? Porque yo sé que lo hiciste junto a tu novio, que bueno, con el tiempo se convirtió en tu marido. ¿Y cómo hicieron para encontrar un lugar que pudiera recibirlos a los dos? Fue un proceso muy difícil, me acuerdo. Bueno, me acuerdo, fue difícil, largo.
Sí, sí. Mira, a los dos, bueno, se dio la casualidad de que me puse de novia con alguien que tenía intenciones similares a las mías, que tenía la idea de ir a hacer algo, de hacer alguna experiencia en el exterior. Él no sabía si estudiar o trabajar, pero algo para probar, vivir afuera y vivir experiencias nuevas. Y bueno, entonces decidimos que lo íbamos a hacer juntos. Y a los dos nos hubiera encantado ir a Europa, por una cuestión típica argentina de que en Europa, o sea, no sé, bueno, en mi casa se sentía así como que ir a Europa era el lugar ideal. Pero bueno, en Europa la cuestión es que era muy difícil conseguir dónde ir juntos, porque la sensación era que todo se conseguía más bien por contactos y que vos aplicabas a un lugar, pero tenías que conocer a alguien o entrar en contacto con una persona. Y Norteamérica, es decir, bueno, Estados Unidos y Canadá, para hacer, o sea, no toda Norteamérica, porque no miramos México, pero en Estados Unidos y Canadá, la forma de entrar en una universidad era mucho más estandarizada. Vos llenabas los formularios de cada universidad, mandabas los papeles que ellos pedían y después ellos revisan los papeles y te dicen si sí o si no. Entonces lo que hicimos Diego y yo fue mandar papeles a 10 universidades en Estados Unidos y Canadá. Fue todo un proceso. Bueno, primero buscar universidades que nos sirvieran a los dos, porque él es ingeniero electrónico, no nada que ver con oceanografía, así que primero que todo fue buscar qué universidades nos interesaban a los dos, y después buscar los deadlines. Algunas universidades no pudimos aplicar porque no llegábamos a mandar los papeles a tiempo, y así fue como que mandamos papeles a 10 lugares distintos y terminamos en Canadá. Un poco por decisión divina. Diego, al ser ingeniero, nos dimos cuenta que tanto en Estados Unidos como en Canadá no había tantas becas, no se daba, no se solía dar financiamiento. En ciencias más básicas, o sea, por lo menos en oceanografía, sí, a mí cuando me aceptaban en una universidad me aceptaban con financiamiento, pero en ingeniería no. Entonces se dio que la única universidad que le ofrecía 100% asegurado financiamiento a mi novio en ese momento era la Universidad de Victoria. Daba la casualidad también que era la que él prefería porque conocía a la persona con la que iba a trabajar. Y a mí me aceptó un profesor que se veía muy bien en papeles, a quien yo no conocía, pero bueno, decidimos aceptar principalmente por eso, porque era el único lugar donde los dos teníamos financiamiento asegurado. Y resultó bien, porque Victoria fue un lugar fantástico donde hacer la experiencia de doctorado y mi director terminó siendo maravilloso, un gran científico y una gran persona. Y bueno, el resto siguió de ahí para adelante.
Qué bueno, Lau. Sí. Y hablando de doctorado, ¿qué es lo que te parece que es lo más importante que hay que tener a la hora de emprenderlo? Lo o la cosa, porque no es una sola cosa. ¿Se
Uy.
te ocurre?
Ay, mira, la verdad es que
Muchas ganas, me imagino.
me parece que principalmente es la determinación, es la decisión de decir, esto es lo que quiero. Porque si lo haces, porque te lo recomendaron, porque tu mamá te dice, o sea, va a ser una experiencia de porquería. Porque ese esfuerzo tiene sus altos y sus bajos, tiene victorias y derrotas, y bueno, y solamente si estás realmente motivado, lo vas a vivir como una experiencia positiva y no sé, una experiencia que te llene. Así que me parece que la motivación y la determinación es algo muy importante, para decidir. Después, qué sé yo, no sé, porque me parece que en oceanografía cualquier cosa, aunque no te dediques después a la vida académica o a la investigación, de todas formas te puede ayudar lo mismo tener un doctorado. Como que no sé, en ingeniería la sensación era que, bueno, dependiendo de qué es lo que vos quieras hacer el resto de tu carrera, te conviene o no te conviene. En oceanografía la sensación que yo tengo por lo menos es que nunca vas a perder teniendo un doctorado. Siempre va a ser una experiencia que te va a dejar algo bueno. o que el tener el título de doctor te va a abrir puertas y nunca te las va a cerrar. Pero si no te, si de no tenés, no estás motivado o no tenés la determinación, lo vas a sufrir. Y no sé. La vida no está para ser sufrida, está para hacer esas cosas que a uno le gustan en lo posible.
Sí, claro, ¿no? Porque después hay que remar mucho y si no, arrancas con muchas ganas.
Sí, además, bueno, siempre también hay que saber que, bueno, uno puede empezar y después si no es lo que uno le gusta, o sea, siempre hay posibilidad de cambiar o parar y hacer borrón y cuenta nueva y cambiar a otro tema, pero bueno, para empezar el doctorado hay que estar motivado y decidido a qué es lo que uno quiere, aunque después pasen cosas y te termines decidiendo dejarlo o cambiarte de disciplina o cambiarte de ámbito laboral o lo que sea, pero no sé, me parece a mí que la motivación es lo clave.
Sí, tal cual. Sí, coincido con vos, Lau. Y cuando terminás un doctorado en tu disciplina, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos a los que podés aspirar? Sé que podés quedarte en la universidad y tener una posición. En realidad acá te pregunto más como desde Argentina, mirando hacia afuera por curiosidad. Creo que podés tener una posición, esa tenure track, como lo llaman. Uh-huh. Pero no sé muy bien qué es eso, y sé que habías decidido en un momento que eso no era para vos. ¿Te acordás por qué?
Sí, mira, es así. En Estados Unidos y Canadá el sistema es académico, digamos, si te querés quedar en la academia, en la universidad. Bueno, obviamente después del doctorado haces postdoc, 1, 2, 3, dependiendo la suerte que tengas en conseguir cosas a largo, postdocs largos o postdocs cortos. Y las posiciones de profesor en las universidades de... Bueno, no sé si en Europa funciona igual, pero por lo menos en Estados Unidos y Canadá, vos sos contratado para hacer, para tu primer puesto de profesor, que se llama assistant professor, en lo que se llama un tenure track. Y eso, y después de que terminás el track, pasás a tener tenure, que significa que pasás a ser profesor, adjunct professor, y que es un cargo permanente. Es como, leí en algún blog alguna vez que el tenure track es como un postdoc con esteroides. Es un postdoc largo en el que al final te evalúan y deciden si la universidad, el decanato, la cúpula de la universidad decide si te quedas de profesor o no. Entonces, yo hice algunas entrevistas para puestos de profesor porque es como que es lo más estándar. Cuando estás haciendo el postdoc, uno lo que más contacto tiene hasta ese momento es con profesores universitarios. Entonces, como que decís, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Profesor universitario. Y haciendo entrevistas y hablando con gente que estaba en situaciones similares, incluido mi hermano, que pasó a tener su propio tenure track en una universidad de Canadá. De casualidad, no fuimos a Canadá juntos, eso fue totalmente casualidad, que terminamos los dos en el mismo país. Me di cuenta que esos años de tenure track son muy exigentes. Son muy exigentes porque cuando termina el relojito del track, pasa el momento de la evaluación. Entonces quiere decir que durante esos años de track tenés que realmente producir un montón de, hacer muchas cosas para que después puedas justificar que te den el tenure y pases a ser un profesor absolutamente estable en el departamento. Y bueno, en mi situación particular, yo ya había tenido mi primer hijo, y ahí me di cuenta que, no sé si le quería, o sea, necesitaba una dedicación, el tema del tenure track iba a llevar una considerable cantidad de estrés y trabajo que como que no me atraía tanto, justo siendo madre de primeriza recientes, replanteándome en ese momento, o más que replanteándome, tratando de rebalancear mi vida, ¿no? Porque mientras éramos una pareja sin hijos, podríamos dedicarnos a la carrera más o menos sin problemas, y cuando apareció el primogénito, bueno, te cambia la vida, y había cosas que uno no sabía que iban a pasar y no sabías cómo te ibas a sentir, y es así, uno no sabe ser padre hasta que lo es y tiene que aprender a los ponchazos, ¿no? Y entonces ahí, justo en esa época, fue cuando yo estaba entrevistando para estas posiciones y me empecé a dar cuenta como, ¡ay! No habrá otra cosa mejor para mí. Y bueno, y en ese interín apareció este postdoc en Seattle, donde, que era en un, no era en una universidad, sino que era en un laboratorio nacional del estado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que tiene, bueno, que es diferente una universidad. Realmente pasa a ser más, es una especie de intermedio entre el sector privado y el sector académico. Porque el laboratorio tiene sus clientes, trabaja, bueno, con otros departamentos del gobierno de Estados Unidos para proveer, para dar a asesoramiento sobre cosas relacionadas, bueno, en particular en mi caso con el océano, obviamente. Y me encantó la sensación de estar trabajando en ciencia aplicada, y aplicada directamente, porque lo que nosotros estábamos haciendo daba información a gente del Departamento de Ecología del Estado de Washington, que lo convertía en policy, en regulaciones, en regla, en leyes, y me encantó esa sensación de estar haciendo algo interesante. O sea, realmente era ciencia básica, pero al mismo tiempo sumamente útil y con aplicación directa a temas puntuales e importantes, a mi entender, como por ejemplo era en el caso la regulación de los niveles acídicos, del nivel de pH en las aguas aledañas a Seattle, en un lugar que se llama Puget Sound, que es un fiordo ahí en el noroeste de Estados Unidos. Así que eso me gustó mucho, me encantó esa experiencia, nos encantó vivir en Seattle, pero apareció la posibilidad de ir de volver a Victoria, pero al trabajar para el gobierno de Canadá. Y bueno, y por distintas cuestiones personales, y además de científicas, porque el laboratorio donde estoy ahora me encanta, siempre fue como mi lugar ideal para trabajar, volvimos, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Hago investigación, pero que da, apoya, o sea, es en cierta forma da apoyo y da información a los que después toman decisiones y sobre regulaciones y distintas decisiones que se tienen que tomar a nivel de política o de bueno, no, sí, lo voy a repetir porque es regulación. Habría que reeditar esto, claro.
No, tranquila, tranquila. Para mí quedó muy bien. Perdón a los oyentes. No, sí, en mí es como parecido a lo que estabas trabajando en Seattle, pero en Victoria, en Canadá.
Sí, o sea, en otros temas en particular, o sea, no estoy haciendo exactamente lo mismo, pero sí aplicando las mismas herramientas, o sea, uso los mismos conocimientos, pero están aplicados a otro tema. Acá estoy trabajando más en temas relacionados a la acuicultura, y tratando de apoyar decisiones, o proveer la información científica necesaria para decidir si la acuicultura en la zona de la provincia de British Columbia es dañina o no para el ecosistema marino.
Y nunca estás, digamos, ni a favor de una cosa ni de la otra.
No, claro.
Vinculada a cualquier opinión, ¿no?
Claro, nosotros desde el laboratorio, o sea, lo que se hace para cualquier cosa que el gobierno necesita, opinión, no proveemos opinión, proveemos información científica. Los reguladores después, el management, después toman la información que nosotros damos, la evalúan como ellos la evalúan y toman decisiones. Pero nosotros no proveemos, o sea, nosotros, mi trabajo consiste en hacer ciencia y no en, en hacer política. Así que, no, y está buenísimo porque, bueno, mientras tanto, o sea, uno hace investigación, hace lo que le gusta y de paso, sí, es útil. Así que a mí me encanta.
Sí, buenísimo. No, no es que no, uno no sea útil trabajando también en el ámbito académico.
No,
pero
por supuesto, pero es a veces es más difícil o tiene que salir de uno encontrar la línea directa al gobierno o a los tomadores de decisiones, ¿no? Es como que, por lo menos en mi experiencia y definitivamente seguro que hay un millón de casos diferentes según cada persona, según cada trayectoria. La sensación es que desde la academia tenés que encontrar la comunicación con el gobierno o con el que toma las decisiones para que tu investigación pase a ser útil. Quizás te vienen a buscar, ojo, quizás recibís algún pedido desde arriba hacia que te vengan a buscar. Pero bueno, desde el lugar que tengo yo ahora es como muy directo. O sea,
muy directo. Claro. En la universidad vos estás vía la universidad, siempre tu intermediario es la universidad muchas veces. Es una... Y ya se hace más burocrático. Y es otro ambiente. Pero está bueno porque es otra salida profesional que no es la, como vos decías, no es lo habitual. Lo habitual es ir a buscar un puesto en una universidad.
Sí, no te puedo decir cómo se vive desde Argentina, porque bueno, al final después, aunque nos fuimos con la intención de volver, al final nunca volvimos. Así que no, mi experiencia es basada en lo que yo fui viviendo. Pero bueno, sí, tampoco es que es súper, por lo menos en Canadá y en Oceanografía, el Departamento de Pesca y Océanos es un lugar conocido donde se puede ir a trabajar, como que no fue nuevo para mí, no fue un descubrimiento cuando apareció la oferta de mi posición. Yo sabía de su existencia, de hecho, o sea, mi director de doctorado trabajaba para este departamento, entonces, era compartido entre distintos institutos mi profesor, pero así que yo conocía este lugar y por eso sabía, conocí desde el principio de mi doctorado de qué se trataba este laboratorio en particular y como que siempre me pareció el lugar ideal donde terminar trabajando, pero bueno, cuando terminé el doctorado no había una posibilidad concreta de quedarme ahí, entonces bueno, salimos a buscar mundo por otros lados y a seguir ganando experiencias.
A mí que se abra la oferta de trabajo en esa
sí. Lugar.
Por eso tenés
y no
que
es fácil.
Estar sentado por siempre esperando a que se abra y en el medio tenés
sí,
que
sí, no. Trabajo. Sí, no, por tal cual, y no era trivial. No era trivial que fuera a aparecer una posición para mí. Y de hecho, si no hubiera pasado por Seattle, no hubiera aprendido las cosas que requerían saber, que requerían la posición para la cual al final me contrataron. Así que fue re loco cómo hice toda esta vuelta, pero la vuelta fue necesaria, porque si me hubiera quedado en Victoria, quizás no podría tener el trabajo que tengo ahora, en cierta forma.
Sí, está bueno eso, encontrarle el sentido siempre, ¿no?
Sí. Re loco, o sea, así se dio. Se dio bien, por suerte, pero sí. Fue enrevesado.
Y te iba a preguntar, bueno, como vimos en muchas de tus decisiones, fue importante la coordinación con tu vida familiar. ¿A dónde ir a estudiar? Siempre estuviste coordinando con tu familia. Y con respecto al tema de ser mujer, ¿en algún momento te encontraste con prejuicios o algún tema por ser científica mujer? ¿O te dijeron alguna vez algún mensaje peyorativo o, digamos, vas a encontrarte más dificultades? ¿Qué cosas les dirías también a otra pregunta? ¿A las futuras alumnas o chicas que nos están escuchando y que quieren hacer carreras científicas sobre, digamos, qué consejo les darías? ¿Cómo fue tu experiencia?
Mira, Yo creo que en cierta forma fui bastante privilegiada porque no tuve nunca la sensación de sufrir discriminación, por ejemplo. O sea, o por lo menos en cierta forma grave. Tengo una experiencia que ahí le puse el dedo y dije, mirá, acá, esto me pregunto si será por ser mujer o por ser extranjera. O por ser joven, o qué pasará, pero bueno, me pasó una vez estar en una reunión con, viviendo en Seattle, estar en una reunión con gente digamos, nuestros clientes, los del Ministerio del Departamento de Ecología, y el Departamento de Medio Ambiente del Estado, de Estados Unidos, que yo les presenté lo que estaba haciendo. Y las preguntas se las hacían a mi jefe. Y yo las contestaba, porque mi jefe no tenía las respuestas, porque la que estaba haciendo el trabajo era yo. Pero no me miraban y no me contestaban, no me preguntaban a mí, le preguntaban a mi jefe. Y después cuando nos fuimos, le dieron la mano a mi jefe y a mí me ignoraron totalmente. Y esa fue la única situación que tuve en la que dije, acá me rediscriminaron, pero no sé si fue por ser mujer, si por ser extranjera. Sí, porque no era, digamos, sí, porque era una investigadora joven, o porque le tenían reverencia a mi jefe, no sé qué pasó ahí, pero ahí algo raro hubo. Pero después de eso, la verdad es que tengo que decir que nunca, nunca sentí discriminación por ser científica mujer. De hecho, mi primer postdoctorado fue con otra científica mujer, que es una mujer, es una profesora reconocida internacionalmente y que fue un gran modelo para mí. Y que siempre me da un orgullo decir que era que trabajaba con ella porque decía eso y todo el mundo era, oh, ¿en serio? Entonces como que claramente bueno, no sé, se da se,
Las mujeres,
sí,
vamos,
se puede
había una
se, hay
discriminación.
mujeres muy respetadas. Al mismo tiempo, sí me doy cuenta que hay veces, ahora estando en el gobierno, nos sentamos, o sea, hay paneles, hay comités, distintas cosas, burocráticas también, y veo que a veces soy la mujer. Y tiene que haber siempre, o sea, necesitan que haya representación. Entonces, si bien mi departamento es bastante mixto, o sea, en el instituto hay de todo, que es buenísimo, y gente, no solo mujeres y hombres, sino también gentes de distintos backgrounds y de distintas nacionalidades, o sea, hay acentos de todo tipo. Lo interesante es que a veces, cuando llegas a algunos comités un poco más elevados, ahí sí se nota como que, ah, no hay tantas mujeres acá. Pero bueno, o sea, eso me estoy dando cuenta ahora, pero sí veo un montón de mujeres en poderes, en niveles más altos de la organización, entonces me da confianza en que no es un problema tan sistemático. Quiero pensar, estoy todavía investigando esto, estoy viéndolo. Pero sí, no. Lo que sí sentí al principio del doctorado es que, como que, más que por ser mujer, era el tema de ser extranjero y venir de un país, bueno, no sé si decirle del tercer mundo o poco conocido o que queda lejísimos, pero era así como, bueno, pero tu background, y hubo que demostrar que mis conocimientos estaban al nivel o más de los que esperaban. Como que la licenciatura de oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y Naturales de la UBA. No es que no es no era conocida en la Universidad de Victoria en Canadá. Y la gente, bueno, me parece que tiene un poco de prejuicio contra todo lo que no sea canadiense cuando llegué a Canadá. Y al principio costó, así como que hubo que demostrar, o sea, vengo de otro país, pero no soy menos. Y eso no creo que haya sido con ser mujer, sino que bueno, por desconocimiento, o sea, porque realmente no saben. Sin contar que, bueno, cuando uno es aceptado en una universidad, quiere decir que evaluaron todos tus papeles, hablaron con todas tus referencias, o sea, como que pasaste un filtro, ¿no? Pero hubo un poco de eso al principio, como para de decir, bueno, escúchame. No, no, o sea, acá hay un nivel al que se puede, O sea, que no, que uno no es más ni menos por venir de otro lado. Y creo que tu última pregunta era consejos a chicas que estén pensando estudiar esta carrera. Y principalmente creo que el mejor consejo que puedo dar es que averigüen bien, o sea, que tienen que investigar bien. A mí me pasó estar en primer año, o sea, después de haber pasado el CBC, porque viste, bueno, el CBC es muy genérico, es el mismo para todas las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces, el primer año estar ahí, en mi primer clase de oceanografía, la carrera que se da en Argentina, en Buenos Aires, es oceanografía física, o sea, no es ni biológica, ni química, ni geológica, es oceanografía física. O sea, física aplicada al estudio del océano. Y estar ahí después saliendo de la primera clase y alguien diciendo, uy, y yo quería estudiar a las ballenas, y esto no, no vamos a ver nada de las ballenas. Entonces, el principal consejo que tengo es averigüen. Hay que investigar bien, porque la carrera que vos querés estudiar en algún lado se da, pero quizás no sea en la UBA, porque una orientación más de biología marina, que es el estudio de los grandes los organismos grandes del mar, podés irte a Puerto Madryn a estudiarlo. Entonces, quizás y eso es lo que le pasó a un compañero mío, que a la persona que tengo en mente así pensando, ay, ¿cómo? ¿Y las ballenas? Pero bueno, como vivía en Buenos Aires y había oceanografía en Buenos Aires, fue a la UBA y no era lo que él quería estudiar. Así que nada, lo que le recomiendo a chicas y chicos es eso, o sea, no, no es una recomendación por vía género, es para todo el mundo en realidad, que hay que averiguar bien, informarse, hacer un poco de soul searching que le dicen acá, preguntarte a vos mismo qué es lo que querés hacer y buscar la carrera que mejor se alinee. Y el resto después se va viendo, qué sé yo. A mí me pasó de estar trabajando cuando estaba haciendo la licenciatura. Bueno, tenés que hacer una tesis de licenciatura al final de la carrera y estábamos viendo unas cosas y fue así como que tuve un momento en el que dije, qué bueno que está esto, cómo me gusta estudiar lo que estudio, o sea, no, no me veo haciendo otra cosa. Y creo que eso es un lujo, o sea, poder tener ese momento de decir, elegiría esto de nuevo, es un lujo. Y creo que en parte es porque hice la tarea cuando tuve que elegir la carrera.
Sí, a mí cuando te escuchaba en realidad me vino algunas cosas. Cuando hablaste de que nunca te sentiste discriminada, salvo en esa situación puntual, yo creo que vos nunca pusiste el ojo ahí tampoco, ni te lo esperabas, ni tampoco lo estabas esperando, capaz. Como que tenés como una especie de confianza, como que si vos buscás y sos buena y trabajás, a mí me transmitiste esto. Como que eso, por eso mismo decías a las chicas que se fijen, que investiguen, que ellas pueden también, ¿no? Que
Sí, o sea, si yo ojo no.
las discriminen en algo, digamos,
Claro, sí.
que
Sí,
no
no,
pongan el ojo.
no. Puede ser, o sea, no, no te puedo asegurar que sea, que yo haya tenido suerte y que no sufrí ningún tipo de discriminación. Sí he charlado con un montón de gente que ha pasado las mil y unas. O sea, hay gente a las que sus supervisores las han acosado sexualmente y puesto en. O sea, hay cosas, pasan. O sea, yo puedo decir que desde mi punto de vista, a mí nunca me pasó. Creo que algo importante también que podría agregar es que cuando estás empezando a pensar en el doctorado o en el postdoctorado, es re importante hablar con gente que tuvo a este director
Siempre.
o directora, siempre, siempre. Y a mí, o sea, también para contar mi caso particular, cuando para venir a la Universidad de Victoria a hacer el doctorado, me habían aceptado dos profesores. Y bueno, cuando decidimos que sí íbamos a ir ahí por las razones que ya te conté, bueno, me habían pasado los datos de sus estudiantes para que yo los contactara si tenía alguna duda. Entonces, les pregunté qué tal era trabajar con el profesor fulano de tal, a los distintos estudiantes. Y los de un profesor me dijeron, bueno, lo vemos una vez cada un par de meses, 10 minutos, o sea, no nos da mucha bola, pero bueno, los temas están buenísimos y somos un grupo grande y aprendemos uno de los otros. Y los otros estudiantes me dijeron, no, tenemos reuniones semanales, es una persona muy, muy buena, muy cálida, o sea, siempre he tenido tal y tal problema y siempre estuvo ahí para mí. Entonces, yo como que con esa información terminé de tomar mi decisión con quién estudiar. Y resultó perfecto. O sea, realmente cuando vayas a trabajar con alguien, está buenísimo preguntarle a la gente que trabajó con esa persona su opinión, porque me parece que así se pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo estoy, no te digo que hubiera sufrido trabajando con la otra persona, pero no hubiera tenido la experiencia tan agradable y o sea, tan buena que tuve trabajando con mi director de doctorado. Y lo mismo medio como que se dio en las otras etapas también. No sé si siempre es posible elegir, porque muchas veces uno elige por un montón de otras cosas que se ponen en la balanza, pero sí me parece que es importante saber en qué grupo te estás metiendo. Pensando en esta gente con la que escuché que han tenido grandes inconvenientes, incluso temas de acoso, así no te quieres meter en un laboratorio o en un instituto donde el ambiente laboral es así. Entonces, si se puede averiguar de antemano un poquito de dónde es, dónde vas a ir, está bueno. Altamente
Sí.
recomendable.
Sí, claro, sí. Yo siempre pensé que era muy importante elegir el tema. Pensaba, bueno, hay muchos temas que me pueden llegar a gustar, interesar, pero es muy importante la persona, más jefe que el tema en sí, porque los temas también van evolucionando a medida que vos los vas estudiando. Vos te puedes ir incluso yendo más para un lado, más para el otro, en función de qué te gusta más, dónde se. Pero si la pifiaste con el director
Sí,
y no
sí,
lo
sí, sí.
has buscado, o tiene maltrato, lo que sea, chao.
Sí, no, no, te puede cambiar totalmente el color de la experiencia. Así que sí, totalmente de acuerdo, sí.
Y después, bueno, te iba a preguntar, ¿cuál te parece que es el desafío actual? Bueno, una pregunta muy amplia, no sé si es contestable, pero desde tu punto de vista, ¿cuál te parece que es el desafío actual más grande que tiene la oceanografía?
Ay, por Dios, qué pregunta. Bueno, o sea, para mí el gran desafío del momento, más allá del COVID y la pandemia, es el cambio climático. Y el océano es un jugador súper importante en el clima del planeta. Y bueno, y cada vez se sabe más del rol del océano en el clima, pero todavía hay un montón por descubrir, por entender. Y eso es lo que tiene la oceanografía. En cierta forma es una ciencia relativamente nueva. No te diría que está en su primera infancia, pero quizás en la adolescencia. Comparado por lo menos con la meteorología o las ciencias de la atmósfera, que bueno, la atmósfera ha sido más fácil de observar porque es el medio donde vivimos y respiramos y desde hace varios cientos de años que se presta atención a la atmósfera, pero el océano es más difícil de medir. Entonces, realmente es una ciencia bastante más nueva y entonces quiere decir que hay un montón de espacio un montón de cosas aún por descubrir y creo que el desafío mundial más importante de este momento es el cambio climático y cómo nuestro clima está cambiando a pasos acelerados y a mí me encanta la idea de poder, desde la oceanografía, poder contribuir un poco a ver cómo el cambio climático va a afectar. Bueno, en mi disciplina en particular, yo trabajo en oceanografía costera, entonces me interesa ver cómo el océano costero, de donde sacamos tantos de nuestros recursos, va a ser afectado. Pero también el océano es un gran regulador del clima, entonces se puede investigar realmente cómo va a cambiar el océano y cómo va a afectar los cambios en la atmósfera y cuánto carbón va a poder absorber el océano para atenuar un poco el cambio climático y eso, esa absorción de carbón va a generar un montón de cambios en la química y cómo van a cambiar todos los ecosistemas y bueno, en fin, me parece que el mayor desafío es tratar de entender y tratar de proponer o descubrir formas en las que desde el océano se pueda mitigar o entender al menos qué es lo que vamos a esperar con el cambio climático.
Y hace unos años no se hablaba de nada del tema de los plásticos en el mar, ¿no es cierto?
Es verdad, eso es muy, bueno, no es que es muy nuevo. Yo me acuerdo de estar en Halifax haciendo mi postdoctorado y que alguien tocó la puerta y era una chica que estaba buscando tema para hacer una mini tesis de su undergrad, de su bachelor, de lo que sería la licenciatura, que no es licenciatura, es el primer grado que se consigue en las universidades canadienses, y me habló de nanoplásticos o microplásticos. Creo que dijo nanoplásticos en ese momento. Y yo dije, ¿qué? Y esto era 2011, 12, por ahí. No había escuchado nunca el tema yo, trabajando en temas oceánicos, ¿no? Pero adelantamos ahora a estos últimos años y es un tema que tiene mucho auge y es muy importante. O sea, sí, definitivamente es un tema muy importante y que en este momento se está estudiando bastante. Y se usan mucho los tipos de modelos numéricos que uso yo para estudiar la dispersión de plásticos en el mar. Pero bueno, o sea, no... Sigo pensando que el cambio climático sigue siendo un desafío más importante porque va a afectar absolutamente a todo ser vivo del planeta, pero definitivamente que el plástico en el ambiente marino es un problema. Es un problema grande que requiere un cambio en la sociedad, así de 180 grados y dejar de usar cosas desechables que terminan en el agua.
Y bueno, y una última pregunta, Lau. No sé, yo me imagino qué es lo que vas a responder, pero dice, ¿qué consejo le darías a la Laura que eras cuando comenzó a estudiar la carrera? Y si hay algo que te hubiera gustado hacer de forma diferente.
Ah, la verdad es que no sé. No sé porque hay cosas que aprendí puntuales de cómo funciona el sistema en Canadá y cómo funciona el tema de buscar del doctorado saltar a postdoctorados y quizás cómo me podría haber ido mejor en algunas entrevistas en las que mirando con cierta perspectiva, digo, esto no lo contesté muy bien, me podría haber ido mejor. Pero las decisiones que tomé de alguna forma, o que tomamos en pareja, en familia, terminaron funcionando bien. O sea, terminamos donde queríamos terminar y estamos contentos. Y así que no sé si cambiaría algo, porque Sí, por ejemplo, sé que mucha gente, ahora entiendo que mucha gente que entra a este tipo de institutos del gobierno en Canadá, como postdoc, eventualmente consigue quedarse. Entonces digo, bueno, quizás me podría haber ahorrado un montón de mudanzas si yo hubiera sabido esto y hubiera apuntado a hacer un postdoc en el mismo lugar donde hice el doctorado, solo que en otro, digamos, en la misma ciudad, pero en otro instituto, ¿no? Pero en cierta forma quizás no hubiera terminado con la posición que tengo ahora, porque que es como la posición, el trabajo que realmente yo quería tener. Así que no sé, no le podría decir a la Laura de hace 10, 15 años que hiciera algo distinto porque por el temor de que las cosas no terminaran siendo como fueron. Lo que sí tengo que resaltar es que todo lo que hicimos se pudo gracias a que era un trabajo en equipo y que que Diego me apoyó y que los dos tomamos estas decisiones en conjunto y bueno, y que él sacrificó muchas cosas de su carrera también con tanta mudanza, ¿viste? En vez de quedarse en un lugar y crecer, estuvo saltando un poco de acá para allá siguiéndome. Así que en cierta forma no es algo que le diría a la Laura de antes, porque quiero pensar que ya lo sabía, pero bueno, como que apreciar que esto siempre fue un trabajo en equipo.
Claro, sí. Y yo me imaginaba que ibas a decir que no, que cambiar no, porque todos los pasos que te llevaron hasta donde estás te hicieron también ser la persona que sos y la experiencia que tenés y haberlos borrado implicaría también.
Sí, perder cosas. Sí, ahora, por ejemplo, cuando hablo con chicos que se están por doctorar y que están, o sea, chicos canadienses que se están por doctorar y quieren ver, o sea, cuáles son sus perspectivas, les digo estas cosas que aprendí, porque, bueno, ellos están en el momento de tomar decisiones, y bueno, quizás si se quieren quedar en Canadá, quizás es una posibilidad de entrar en un laboratorio donde te quieres quedar. Es más difícil quedarte en la universidad donde hiciste el postdoctorado. O sea, no es imposible, pero es como más difícil, porque bueno,
hay que ingeniería que uno se vaya, cambie y
sí,
vaya a otro.
La cultura acá es muy de sí, no haces el postdoctorado donde hiciste el doctorado y no te quedas trabajando de profesor en la universidad donde hiciste el postdoctorado. Que no es que no hayan casos, sí conozco gente que hizo el postdoctorado y después apareció una posición, se presentaron y la ganaron. Pero suele pasar que cuando estás haciendo el postdoctorado estás trabajando con alguien que tiene intereses similares a los tuyos, entonces es muy difícil que abran una posición con esas características, simplemente porque ya hay un profesor o una profesora que está trabajando en ese tema. Entonces, más bien tenés que terminar buscando buscando posiciones en lugares donde tu área no está presente.
Claro, es una forma también de ir como gestando también como conocimiento nuevo en otros lugares, que se te necesite sí. En otro lugar.
Sí, también.
También, ¿no?
Sí, porque, sí, sí, sí.
Sí, así que, bueno. Muchísimas gracias por...
Ay, no, un placer.
Y bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo.
Sí, un placer, Clau. Y muchos éxitos con el podcast y espero que a los oyentes les sirva de algo o no.
Sí, hace tiempo que no grabamos nada, pero bueno, la verdad que esta entrevista me encantó. Gracias, Lauri, por... Y bueno, espero que les sirva a la gente que la escuche, que les sirva para tomar decisiones, ojalá se vean reflejados en la manera de tomar decisiones, de enfrentarse a este tipo de problemas, de carrera, ¿no? Y de vida también. Y bueno, así que estamos en contacto. Gracias.
Dale, un beso, Clau.